Señor, de todo corazón, porque escuchaste las palabras de mi boca. Delante de los ángeles tañeré para ti. Me postraré hacia tu santuario. Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste. Acreciste el valor en mi alma. Tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Palabra de Dios. Para esto tiene que ver un poquito con la enseñanza que dimos el otro día. Porque voy a seguir hablando de la misericordia. Como un punto, a ver si me sale aquí esto, porque claro, de internet aquí está toda la cosa esta. A ver si ya salió. Aquí habla de misericordia y sobre todo de una promesa. Y como os dije la última vez, recordando un poquito lo que nosotros ser como frailes dominicos o como terciarios, en la fórmula de la profesión hay esa pregunta: ¿qué pides? La misericordia de Dios y la vuestra. Pero luego después, al final, dice el que va a hacer la profesión: sosténme con tu promesa y viviré. Yo es que, claro, hay cosas que, como dice mi hermana Manuela, se aprenden cuando uno llega a los 60 años y pico, un poquito antes. Pero si yo hubiera entendido esto, cuando yo hice la profesión, me hubiera liberado de tantas cosas. Que cuando tú haces una profesión, de alguna manera te estás fiando. Es decir, cuando nosotros hacemos profesión, dice yo, el que centro es quién. Yo soy el que hago la profesión. Y prometo que voy a, en mi caso, que voy a ser pobre, que voy a ser, porque eso es lo que digo antes de la fórmula de la profesión, que voy a ser pobre, que voy a ser obediente. Bueno, en nuestro caso solamente decimos obediente. Pero el pobre es el pobre, obediente y casa. Esto es como, dice, como que uno apoyándose en sí mismo dice: Dios, que me voy a comer el mundo. Es decir, que no, que es una promesa que el Señor te hace. ¿Entendéis lo que es? Esto es cambiar completamente todo el asunto. Y que el Señor te sostiene en esa promesa que te está haciendo. Que no es algo que tienes tú que cumplir, que tienes que ser casto, que tienes que ser obediente, que tienes que ser pobre. Que al final ni casto, ni obediente, ni pobre. Bueno, eso es un poco exagerado, pero bueno. Pero en realidad es así. ¿Qué es una promesa? Si a mí esto me hubiera explicado en... Yo espero que voy a tener que dar clases a los novicios y se lo voy a explicar bien. Porque es que la base de toda la escritura, si hay dos palabras que son importantísimas, una es promesa y otra es bendición. Entender toda la vida en el espíritu, la vida cristiana, o la vida espiritual, o nos dé la gana, desde esta perspectiva, esto lo cambia completamente todo. Todo. Si no, es que convertimos el cristianismo, en un puro cumplimiento, Yo prometo que voy a hacer que no es esa, que no es necesaria ellos de ti, sino que esta es una promesa que el Señor te da. Y aquí lo dice, bueno, bueno, está este bonito saludo, pues, porque tu promesa supera tu fama. Gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad. Señor, tu misericordia es eterna. Bueno, pues esto es un poquito lo que vamos hoy a seguir hablando. Yo recuerdo un poquito lo que dijimos el último día, si puedo resumirlo, que son unas experiencias importantes de misericordia, que están en el fundamento, o sea, en el origen del establecimiento de la orden. ¿De dónde nació todo esto? Esto de ser de la orden de predicadores, de ser dominicos, de ser seguidores de Santo Domingo, pues nació de unas experiencias que hubo de misericordia. Primero, estas son de dos tipos, unas de primer orden, que son acontecimientos históricos, constatables. Y luego, ya de otro, son las elaboraciones, que son acontecimientos más espirituales. Y bueno, el otro día hablamos, tienes todas estas experiencias, tienen un valor fundacional, como os he dicho, y que tienen, están muy relacionados con la espiritualidad dominicana. Son manifestaciones de la misericordia que pueden considerarse como, digamos, las fuentes históricas de dicha espiritualidad dominicana. Son de dos tipos, como os he dicho, históricos y espirituales. Los históricos, lo dijimos el otro día, son dos experiencias que Domingo tuvo. La primera en Palencia, un chico joven, fíjate tú, estaba estudiando allí, pues no estudiaba, esto como dicen las cuatrivium y eso. En Palencia, en teología, bueno, o en estudiar, un joven, que se parece un poquito a las experiencias de muchos de los santos, empezando por el padre de los monjes. ¿Os acordáis de la historia de quién? De Antonio Abad. Como un día entra a la iglesia y entra allí porque era un rico y oye el evangelio ese dice, vete, vende lo que tienes, dáselo a los pobres. Va, sale de la iglesia, empieza y deja un poquito. Bueno, ya saben la historia, no la voy a repetir. Pero esa fue una experiencia que fue la que le llevó a eso. Un poquito Domingo pues vivió de esta manera también esa. O sea que de alguna manera la misericordia no es una cosa espiritual, sino que es una cosa material, es decir, real, de la vida. Que, y decía la otra vez también que toca un poco los bolsillos, que ahí es donde nos duele, es decir, el dinerillo, ¿no? Es decir, el apego a la riqueza y de todo eso. Entonces Domingo, pues como era un joven, yo creo que todos y cada uno de nosotros hemos tenido de alguna manera este empuje de entregarlo todo al Señor y decir, lo doy todo. Esto no quiere decir que después vas a vivir como un miserable, no. Es decir, es como un signo de que te quieres fiar del Señor. Bueno, esta fue la primera experiencia de Domingo y la segunda, esta es más relacionada con las obras, de misericordia, digamos, corporales, porque la cuestión de dar de comer a la gente, de vestir al desnudo, de, en fin, otras cosas que son más materiales. Pero después tuvo Domingo otra experiencia, ya un poco más mayor, que fue el encuentro con aquel hospedero en Tolosa. Y ese ya es de otro nivel, es, digamos, una experiencia más que un poco, digamos, que fue la que después lo optaría. Es decir, él no se convirtió en un pues, San Vicente de Paul, por ejemplo, de cuidar a los pobres, que podía haber sido,
Pero el Señor, pues, como a todos nosotros, nos va guiando un poquito nuestra historia y nos va diciendo para dónde va a ser tu vocación. Entonces, a domingo, en ese encuentro con este hospedero cátaro, hereje, pues un poco fue lo que a él le enderezó hacia dónde iba a ser su vocación, que era precisamente la de la predicación. Bueno, pues estos son dos sitios que están conectados evidentemente con dos pasajes del Evangelio que todos conocemos. El primero es el del joven rico. Evidentemente, domingo no fue con el joven rico. El joven rico dijo, me lo pienso un poquito. Domingo no. Se decidió a seguir a Jesucristo. Si quieres, dice el Evangelio, dice que lo dijo a este joven, en un sitio es joven, en otro sitio no es joven, que se echó para atrás. Cuando le dijo, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, vas a ser unos pobres, ven y sígueme. La segunda experiencia es la del buen samaritano. Es decir, el encuentro con Jesucristo con ese hereje. En este caso no era el hereje. Domingo se encontró con un hereje. El que estaba allí postrado en el suelo se encontró con otro hereje, que era Jesucristo, que era un samaritano. Porque en realidad el buen samaritano no es que seamos nosotros. Es Jesucristo que va bajando de Jerusalén a Jericó, es decir, se encuentra con la humanidad, con nosotros, y nos echa la mano. Ese es Jesucristo. Bueno, pues esta fue la segunda un poquito. Y de los acontecimientos espirituales, pues hay tres cosas, bueno, alguna más, y esta también hay alguna más, que seguiremos, le diremos un poquito más adelante. Son los modos de orar de Santo Domingo, que no diré hoy mucho de esto, pero que es un momento importante. Sabéis que de Santo Domingo conocemos muy poquito. O sea, no es como San Francisco, que tiene un montón de... Bueno, también tenemos biografías de antiguas, pero no tanto escritos sobre él. Tenemos también, afortunadamente, este pequeño librito, que son los nuevos modos de orar de Santo Domingo, donde vemos un poquito pues, todo esto de la misericordia. Y luego también la oración de Santo Domingo, que dicen los biógrafos, que su oración era siempre dirigiéndose a Dios, ¿qué será de los pecadores? Mostrar en su misericordia. Bueno, también entraremos por aquí. Luego también, evidentemente, es la iconografía. La iconografía es otro elemento importante donde se nos dice algo de Santo Domingo y sobre todo de algunas frases que tenemos. Bueno, pues esto es lo que vamos a hoy hablar un poquito, como otro día hablamos de estos dos primeros, el momento de conversión de Santo Domingo en Palencia y después en Tolosa con este hospedero. También hablé el otro día un poco de la palabra misericordia y citando el texto ese bonito de Éxodo, creo que es de Éxodo, sí, donde Dios revela su nombre. Dios había revelado un nombre al principio cuando Moisés fue al monte, allí se hizo la zarza ardiente y le declaró el nombre, yo soy el que soy, es decir, yo estaré contigo. Pero este nombre un poquito etéreo, es decir, para ellos era el momento, evidentemente era el momento de esclavitud, que Dios estuviera con él, con Moisés, no solamente con Moisés, sino también con el pueblo de Israel, pues era un alivio. Un poquito lo de la historia de ayer, si estuvisteis en la Eucaristía, la experiencia de Esther. Ayer, pues, esta mujer, que tenía privilegios, pero al mismo tiempo tenía una cantidad, como tenemos nosotros, de miedos. presentarse ante el rey Asuero y suplicar por su pueblo. Y en ese momento Esther pues estaba inquieta, porque claro, no se podía presentar así como así delante del rey y hacerle una súplica. Tiene que ser una invitación del rey a que la reina pudiera ver al rey. Y ya estaba con el miedo, pero claro, quería interceder por su pueblo. Entonces, bonita la lectura de ayer, como lo que le faltaba a Esther es que no estaba sola, que Dios estaba con ella. Y eso es lo que le dio, digamos, ese impulso fuerte. Como os digo, la palabra misericordia, lo dije la otra vez, siempre es hay dos palabras, una es más masculina y otra es más femenina. Una es gese, que es Dios, misericordia, y la otra es más compasión. ¿Cómo traducir estas palabras? Pues la segunda podría traducirse por adjetivos, entrañable, ternura, porque es más femenino, hace referencia al útero de la madre. Ahí es la palabra donde viene esta palabra, ¿no? Y, como digo, esta palabra solamente la segunda. Se aplica solamente, o sea, el sujeto siempre es Dios. Aunque hay algunos casos que también se puede utilizar, los hombres tienen entrañas, es decir, son compasivos, son diálogos. No voy a citar unos ejemplos, pero hay sitios bonitos donde se ve. Pero en el Nuevo Testamento esta palabra solamente la utilizan los evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas. Nunca Pablo, porque Pablo era un poco más, y nunca Juan. Y siempre o es Jesús o es Dios el que tiene entrañas de misericordia. Y bueno, muchos de los textos pues, se podrían aplicar a Santo Domingo, evidentemente. Al ver las multitudes, compareció de ellas. Siempre antes de la predicación, como que el hecho de... Esto dice un poquito de cómo es la forma de amar de los dominicos. Te lo decía Chus muchas veces, que me había dicho su maestro de novicios. La forma de amar de los dominicos, ¿cuál es? La predicación. Esa es la manera, es decir, ese amor entrañable. Que, porque es entrañable, es fecundo, generativo. Y bueno, pues leyendo un poquito todo esto, a vosotros quizá nos diga mucho. Porque es un poco bastante profundo. Es el nacimiento nuestro a la vida espiritual. Es decir, el nuevo nacimiento que dice Nicodemo. Es una generación. Pero lo que sucede en María, esta fiesta que vamos a celebrar dentro de unos días, la Anunciación, hay una intervención humana. José queda un poquito ahí, pero es que vemos también en la genealogía. Como se dice, este engendró a tal, este engendró a tal, este engendró a tal, este engendró a tal. Llega el momento de Jesucristo, del nacimiento de Jesucristo, y ahí hay un corte. Y no se dice, José, hijo de, engendró a Jesús. Sino que se dice, ¿qué se dice? María, de la que nació o fue engendrado Jesucristo. ¿Por quién fue engendrado? Este pasivo teológico que se dice. ¿Quién es el que genera en nosotros la vida de la fe y toda la vida cristiana? Dios. Y por eso Juan, cuando utiliza la palabra generar, engendrar, y una palabra que nos asusta también muchas veces, y me gusta repetirla. Aquellos que son generados por Dios, o engendrados por Dios, dice Juan, no pecan. Un poco extraño. A Hombre, si nos miramos a nosotros, nosotros hemos sido generados por Dios y experimentamos el pecado. ¿De qué pecado se habla ahí? Será otra cosa. Es como el sello ese que se te pone. Tú eres mi hijo, porque yo te he generado. Y eso, lo que decimos en la teología católica, que es que el bautismo imprime
carácter.
Esto, mira, aquí esto no lo entendemos, porque vivimos en cristiandad, y entonces, pues no, no, esto no nos... Pero desde esta vivió en China, los cristianos allí se bautizaban y ellos eran conscientes, y no vamos a decir que fueran mejores que vosotros, ni que cometieran menos pecados ni nada, son tan peores como vosotros. Pero el bautismo para ellos realmente imprime carácter. Es decir, yo soy cristiano, aunque después cometa las barbaridades que pueda cometer, pero he nacido de Dios. Y esto lo llevan y dicen, por tanto, yo soy cristiano. Porque me he bautizado, porque he nacido de Dios. Nosotros andamos, cometemos una faltilla y ya decimos que andamos a paseo esta preciosa generación de Dios que ha hecho en tu vida, de hacerte hijo suyo, una nueva criatura. Bueno, esto en relación con este nuevo nacimiento y con estas entrañas. Es bonito también ver cómo María es figura de la Iglesia, evidentemente, y que la Iglesia es como un útero. Un útero donde nosotros somos... Porque lo mismo que sucedió en María, sucede en nosotros. Lo mismísimo. Así es como nace el Hijo de Dios en nosotros. ¿Cómo es engendrado en nosotros? Lo que sucedió en María, sin acción humana, ninguna. Porque allí, José, por todo lo bueno y lo justo que fuera, que lo fue, bendito sea él, tuvo su labor. No tuvo ni arte ni parte. Pero esto no quiere decir en sentido material, que evidentemente tampoco lo tuvo, sino que es una acción gratuita de Dios desde el principio. Dios es el que nos engendra, y nos engendra en este seno virginal, entre comillas, volvemos otra vez, físicamente para María, pero es decir, sin que el hombre metiera la mano allí. Como nos gusta hacer a nosotros. Hacer de dioses. Pensar que esta generación es nuestra. Es puro don de Dios. Pura gratuidad. ¿Y es obra de quién? El Espíritu Santo. Bueno, pero lo que sucedió en María sucede en cada uno de nosotros. Y es, bueno, la generación, es decir, el crecimiento, evidentemente, se hace dentro de esta misericordia. Solo es en la misericordia y en esta compasión, esta entrañable misericordia. Juan no Lucas, y esto lo he descubierto ahora, como comentaba hace un momento a los que iban comiendo en el coche. Lucas une las dos. Esta misericordia más masculina y esta compasión más femenina, esta ternura, esta... Y dice en un texto, en el cántico de Zacarías, dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace del alma, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, Esta es la... El masculino y el femenino hay juntos. El masculino es un poco más... más varonil, digamos. Pero vamos a explicar esta... Voy a seguir un poquito la... Como os digo, esta es la... Esta es la gran misericordia que el Señor pues, tiene con nosotros. Como digo, todo esto se realiza en la encarnación. El primer monasterio es otro de los signos de esta misericordia de Dios. Fue la que Dios tuvo a través de Domingo, evidentemente, que fue el predicador de la gracia, el predicador de la misericordia, con las primeras que fueron el objeto de su evangelización, que como todos sabemos fueron unas mujeres católicas que estaban en medio de un ambiente cátaro y que estaban un poco expuestas, pero también cátaras. Es decir, eran las dos de allí, hizo esta pequeña primera comunidad en la que, de alguna manera, la misericordia se manifestó en estas mujeres. Fueron objeto de misericordia. El Señor tuvo misericordia de ellos a través de la predicación de él. De esto escribí un pequeño articulillo que a mí es de los que más me ha gustado todos los que he escrito en Amanecer, aunque a algunos les gusten otros. Esto fue hace, no sé, el año pasado, que era una revista de Amanecer sobre las mujeres. Entonces, a mí me dieron este cometido de hablar un poco de ese movimiento femenino que hubo en la Edad Media. Que fue muy fuerte. Muchas mujeres, fue el primer movimiento feminista que, de la historia. Entonces dije la Edad Media es oscurantista y que era del todo represiva y todo esto, pues no. Hombre, que vamos a ser un poco realistas y leer la historia como es. Como os digo, en toda Europa pues hubo este movimiento femenino, que no querían ser ni monjas, ni querían estar sujetas a... Y algunas veces pues derivaba en cosas un poco heréticas, ¿no? De hecho, bueno, esto vamos a dejarlo para la historia. Yo creo que Dios lo juzgará. Algunas mujeres pues fueron bueno, ya no quiero no hablar de todo esto, pero este libro se enrolla y... Y entonces pues, bueno, pero esta es la... Margarita Porret, por ejemplo, fue una de las que fue a la hoguera. Y evidentemente tú lees ahora sus escritos, leyéndolos no con puntilla, buscando a ver qué es lo que esta mujer dice, a ver si la pesca, pues tiene una espiritualidad preciosa. Bonita. Sin embargo, pues la época, esas cosas son las que pedimos perdón al Señor, que pidiera perdón en el Juan Pablo II, por todos los paríos que la Iglesia ha cometido durante la historia, pero este fue uno. Y entonces, pues estas mujeres buscaban un poco apoyo. Y en este movimiento entró Santo Domingo. Y por eso recogió a estas mujeres en principio, porque es que lo que se cocía en ese momento en la Edad Media, cuando le tocó vivir, y quizá pues cuando fue a no sabemos dónde, a Flandes o a aquellos sitios, pues en su camino a ese sitio se encontró con este buen en Toulouse, más abajo, posadero, pero más adelante seguro que se encontró con toda este movimiento femenino de gente, de mujeres que querían reunirse, que ayudaban a los pobres, que rezaban, pero que no hacían profesión, que no vivían como una monja. Que luego nacería un poquito, pues, lo que en nosotros, Catalina de Siena, por ejemplo, una mantelata. Pues una mantelata, pues, probablemente era parte de este movimiento femenino que había, que no eran ni monjas, ni era un poco estas mujeres que querían vivir Bueno, como os digo, pues esto es parte del momento. Pero en Toulouse, probablemente, ya lo digo alguna vez, no era todo buen grano de estas mujeres. Esto lo digo por una carta que escribió el Papa Santo Domingo, o los frenes, el prior del convento de Toulouse, en el que hace una mención de tres mujeres que salieron de Babilonia y entraron en la vida nueva, es decir, un poco una vida no... Pero bueno, es que allí es donde se manifiesta la misericordia de Dios, en estas mujeres. Quiero decir que no era todo grano limpio, en el sentido de que no era grano limpio, que Dios escoge también. Había católicas y había herejes y había pues toda esta gente que a lo mejor se dedicaba a otros menesteres distintos, ¿no? Pero que entre estas monjas estaba todo esto, ¿no? Y este es, aquí es donde nació la misericordia. Es decir, estas mujeres sintieron la misericordia de Dios a través de la predicación del adulto. Y al experimentar la misericordia de Dios, pues luego nació pues, que ellas tuvieran entrañas de misericordia y dedicarse a ser misericordiosas. El primer convento de Prul, el nombre que lleva es el de la encarnación. Una palabra y una fiesta, evidentemente, que tiene mucha resonancia para la orden y para la espiritualidad dominicana, que no vamos a entrar, pero es la anunciación y la encarnación, evidentemente. El anuncio y luego la encarnación por lo que Domingo ya predicaba, ¿no? Como os digo, en este monasterio, pues, donde Dios, de alguna manera, en estas mujeres, se mostró su misericordia. Y cuando Dios muestra la misericordia, inmediatamente recluta a esa persona que ha recibido misericordia para hacerle ministro de la misericordia. Si el Señor ha tenido misericordia contigo, es normal que sale ya espontáneo, que tú anuncies la misericordia, que seas misericordioso. Este es un poco el lema de, que no tiene nada que ver, pero del Papa Francisco. ¿Sabéis cuál es el lema? Que fue el lema del suyo, de su papado. Bueno, no, tiene que ver con la misericordia. Es decir, ser misericordioso porque tú has sido misericordiado. Y así decía él. Porque se le traduce de un santo padre, que es la llamada de ¿quién? De Mateo. Eso es lo que él cogió para, como lema de su escudo. Es decir, Mateo fue objeto misericordiado y por eso pues llegó a ser un hombre de misericordia, es decir, compasivo con los demás. Esto es lo que de alguna manera quiso Francisco replicar con esta. Bueno, pues en este camino de conversión a la misericordia por haber sido hecho objeto de misericordia en estas mujeres, pues podemos ver dos personajes evangélicos que tienen que ver mucho con la orden, sobre todo uno de ellos. Es decir, este recorrido de la gracia, de la misericordia, en la vida de toda persona que ha sido misericordiada, que ha sido agraciada, que ha sido objeto de misericordia. ¿Son qué personajes? Pedro y, porque es muy importante para la orden, María Magdalena, que es la patrona de la orden. ¿Por qué es la patrona de la orden? Pues precisamente porque estas mujeres en alguna medida se vieron reflejadas en esta figura. Además de ser ella la primera apóstol, porque ella fue la que anunció la resurrección a los apóstoles. Y eso, de alguna manera, Domingo y a su orden, eso, de alguna manera, se identificarán con esta mujer. lo anuncio. Como digo, estas dos personas, Pedro y María Magdalena, encarnan dos modos distintos de servir a Jesucristo. El uno es un poco más, digamos, para esas mujeres que eran catolicísimas, que eran de buena vida, y el otro, pues, para aquellas un poquito menos, de menos buena vida. Pero esto hay que entender cómo se entendía María Magdalena en la Edad Media. Ahora no se entiende así. Es decir, a ver si me explico. Que se ha pensado siempre que María Magdalena fue una pecadora. Y no es así. Históricamente no es así. ¿Por qué? Porque hay una interpretación de Gregorio Magno que ha identificado a la pecadora adúltera esa que casi la perdea con María Magdalena. Pero no hay nada de esto. Pero vamos a seguir con esta interpretación, que está muy metida en el subconsciente católico. Es decir, que María Magdalena era una pecadora de la que el Señor sacó siete demonios. Que hubo una persona que el Señor sacó siete demonios y una persona a la que hicieron lapidar los fariseos, es verdad. Pero eso no la identifica con el personaje histórico de María Magdalena. Esto claro, ¿no? Pero vamos a seguir con el cuento, con esta interpretación, porque es la que se seguía en la Edad Media y por eso la escogieron. Es decir, un recorrido distinto. Ya no es como Pedro, que es de testarudo, a rendirse ante el Señor. El otro es de una vida de pecado, pecado, a una vida distinta de libertad. Esa es la cosa que... Bueno, vamos a ver el primero. Y no quiero alargarme porque ya me estoy alargando. La conversión de Pedro. ¿Sabéis que a Santo Domingo, cuando los iconos, esto es importante, que aunque no dice nada, les puede parecer, cuando vemos un icono que pita a Santo Domingo y después al lado y allá arriba ponen a San Pedro al lado y a San Pablo al otro, decimos, ¿y por qué pintan a San Pedro y a San Pablo? Pues tiene su razón. Hoy solamente nos vamos a fijar en San Pedro. Otro día será San Pablo. ¿Por qué? Porque la vocación de los dominicos tiene que ver con estos dos personajes. Ya empezando desde el nacimiento de Domingo, ¿qué pasó? ¿Qué vio su madre? ¿Qué sueño tuvo?
Un perro.
¿Un perro? ¿Qué llevaba ese perro?
Una antorcha.
Una antorcha. ¿Y qué es la antorcha?
La luz.
La luz, exactamente. ¿Y qué fue Pablo? Nosotros estábamos con el perrito, pero el perrito viene por los dominicales, es decir, los perros del Señor. Entonces, pues, se ha hecho esa... Pero es una cosa mucho más profunda. Es que la vocación de la Orden de Predicadores es ir a los alejados. ¿Cuál era el deseo de Santo Domingo? Que nunca realizó, desgraciadamente. No porque no quisiera, sino porque las fuerzas no le daban ni... Ir a los cumanos. Es decir, cumanos. ¿No habéis oído esta palabra? Bueno, pues son los cumanos, eran los que vivían por allí por un día, exactamente. Porque estaba el Imperio Turco, o el jefe Khan, que estaba invadiendo Europa y allí puso un poco límite. Pero quería ir Domingo a evangelizar a estos gentiles, como Pablo. Y por eso el sueño ese, de alguna manera, su vocación era de ir a predicar como Pablo a los gentiles. Bueno, esto para otro momento, pero como veis, hay conexiones. Es decir, la Orden de Predicadores está, pues, a predicar a los, podríamos decir, alejados. Incluso, esto pues no, lo ha vivido, lo trata de vivir un poquito, yo lo he vivido unos años, pues en esta provincia del Santísimo Rosario, que es la nuestra, a la que yo pertenezco, ¿no? De ir a anunciar el Evangelio a aquellos que no conocen a Jesucristo, pero no han oído nunca hablar de él. Ahora es un poco difícil decir que nadie haya oído hablar de Jesucristo, porque ahora con tanto redes sociales y todo esto, todo el mundo sabe por lo menos quién es Jesucristo, o por lo menos han oído hablar de él. Pero bueno, de la vocación de la provincia del Santísimo Rosario es precisamente ir a anunciar a esos países donde no se ha anunciado nunca el Evangelio. Pero vamos a seguir con el itinerario de conversión de Pedro. Y lo podemos resumir de tres maneras. Pasa por tres etapas. Que también es una conversión de Pedro a la misericordia. Pedro también experimentó la misericordia. Y vamos a verlo ahora cómo. Que tiene que ver con tres virtudes importantes. No son morales, cardinales. Son las tres básicas. Fe, esperanza, caridad. Vamos a ver. La primera, la fe. Hay dos momentos. Es decir, su apertura a la fe. Y lo tomamos del Evangelio de Lucas. Lucas nos dice que Jesús estaba en la orilla del mar y vio a los pescadores y dijo, vente conmigo, sígueme, sígueme. A Pedro y a su hermano Andrés, a Juan y a Santiago, seguidme. Lucas no habla de esto. Creo que no le gustaba el mar, no sé. Empieza con la vocación de Pedro. ¿Cuál es la vocación de Pedro? ¿Dónde se realizó? No es el capítulo 2 o 3 como en 3 en el Evangelio de Marcos o de Mateo, donde estos hermanos que estaban allí pescando, les dice, os haré pescadores de hombres. Esto no lo tiene Lucas. Empieza ya pescando, es decir, la tarea. Cuando estaba pescando Pedro y no habían recogido nada, en el capítulo 5. Bueno, pues ahí es donde, maestro, hemos trabajado toda la noche sin pescar nada. Pedro, oyendo a Jesús, a la palabra, a este predicador que no entendía nada de pesca, le obedece, fe, se fía en él. Es una conversión de fe, el maestro. Y dice el Evangelio que capturaron una cantidad de peces que hasta las redes se rompían. A raíz de este episodio, Pedro lo dejará todo y seguirá a Jesús, que se convertirá en el centro de su vida. Después esta llamada vuelve a ser confirmada otra vez más, una vez más, en Cesarea de Filipo, cuando Pedro confiesa a Jesús, tú eres, ¿qué dice? Pues lo sabéis ya, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Pedro, Jesús le dice, Pedro, sobre esta iglesia, sobre esta piedra, edificaré mi iglesia. Cambia el nombre, cambia, le da una misión, en fin, es un poco, esta es la primera etapa, el primer momento de Pedro, de fe, de fiarse del Señor. Segundo momento es la conversión a la esperanza. Es cuando hay dos momentos. Uno es cuando Pedro recibe un rapapolvos de Jesús y le dice unas palabras un poco malsonantes. Apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los pensamientos de Dios, sino de los hombres. Y luego, más fuerte todavía, es decir, que para esto sí que hace falta esperanza, es cuando Pedro no solamente recibe este verbapolvo y se pone un poco gallito delante del Señor pensando que era el Señor Pedro, es en la pasión, cuando le niega allí delante de dos mujeres, donde de alguna manera Pedro se descubre cómo es de haber negado a Jesús y le revela un poquito su orgullo y esa invitación un poco a hacerse pequeño y empieza a llorar cuando ve la mirada de Jesucristo, que no le dice nada, le dice, solamente le mira, que evidentemente esa mirada fue una mirada que yo no sé, que derrumba a cualquiera, ¿no? De misericordia. Allí Pedro se sintió querido en esa mirada. Y es lo que le hizo, hizo que se derrumbara, ¿no? Completamente, y de abrirse un poquito a la esperanza, es decir, al perdón de Dios, de Jesucristo, fiel. Luego está la tercera etapa en el camino de la misericordia, es su conversión a la caridad. Esta es la llamada segunda de Pedro que recibe en... Es un poco el Pentecostés personal de Pedro, donde Pedro tendrá que confesar su amor. Las tres preguntas que le hace Jesús allí después de la resurrección. Le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, claro. Pensando en todo lo que había hecho, todas las pifias, ¿cómo le atreve a decirle que le quiero? Pero se lo dice. Pero era desde su... ya desde su pobreza. Le dice, tú sabes que te quiero. ¿Cómo no te va a querer si me echaste una mirada que me dejó patidifuso, me derrumbó, me desarmó? ¿Cómo no te voy a querer? Una, dos, tres. Pero la segunda, la última ya dice, porque claro, Jesucristo hablaba de un amor, vamos a decir, casi imposible, un amor divino, es decir, un amor incondicional, ágape, amor de donación completa como el de Jesucristo. Y Pedro dice, yo no puedo atar. Yo solamente quiero ser tu amigo. Es decir, de igual a igual. Es decir, aceptando mi historia, mi debilidad, mi pecado, así es como quiero ser. Amarte. Es decir, como un amigo. Bueno, pues esta es la, un poco... Y este es el itinerario que estas buenas mujeres, pues... hicieron, evidentemente, de conversión a la misericordia. Entonces, esta es un poco la condición de la primitiva Iglesia y que un poco fortalece a los hermanos, a nosotros, en la caridad, en la acogida de la fuerza de Dios que se manifiesta en la debilidad de Pedro y en la debilidad de cada uno de nosotros. Y que finalmente pues, recibirá esa palabra Pedro. Cuando eras joven, hacías lo que te daba la gana. Como diciéndole, de obediente nada. Cuando seas mayor, te llevarán a donde no quieres. Una alusión evidente al martirio. Cuando preguntará, ¿y este? Señalando a Juan, ¿y a ti qué te importa? Yo me acerco a él. Tú ven, sí. Y al final, según la historia, sabemos que fue a Roma y allí pues, se volvió a encontrar con Jesucristo. Pues, se iba de Roma porque allí estaban dando palos a los cristianos. Y salía de Roma y se encuentra con uno que venía de la otra dirección que iba para Roma. Y ya. Esa famosa frase, quo vadis, ¿a dónde vas, Pedro? Claro, y yo, el resto de Cristo también, que huía del martirio, del miedo, y se volvió otra vez para Roma, para ser dar su vida por Cristo. Por tanto, estas mujeres cátaras, convertidas a la misericordia por la obra de Domingo, debieron recorrer en su vida como religiosa, solo que fue en aquel momento, que no era la estructura de vida religiosa, sencillamente vivían juntas, en comunidad, pues debieron seguir un poco el itinerario que Pedro siguió. Por tanto, fueron iluminadas con la fe, se abrieron a la esperanza y todo finalmente al amor incondicional de Cristo. Bueno, yo creo que he hablado demasiado, entonces voy a dejar para otra vez la historia de María Magdalena, que es más... y la relación que tiene con la orden, evidentemente. No es que nosotros hayamos elegido a María Magdalena como patrona de la orden por qué sé yo qué. No, hay una razón, y porque tiene... este es el... y aquí es donde hay que encontrar el sentido de por qué María Magdalena es patrona de la orden. Pues es el segundo ejemplo de conversión a la misericordia, donde esta mujer pecadora, según se entendía en la Edad Media, fue llamada a ejercer ese ministerio de la misericordia, a la que está llamada todo miembro de la orden de predicadores, a ejercer este ministerio de la misericordia. Que María Magdalena estará al pie de la cruz. Este es otro... ¿De dónde tomó Domingo ese amor entrañable?
¿María Magdalena?
No, Domingo.
¿María Magdalena al pie de la cruz?
Sí, estaba allí, claro.
¿María?
Y las otras Marías, había tres Marías.
María.
Había tres Marías, vete a leer bien el Evangelio. Anda, que no te fijas en las cositas. Allí estaba María Magdalena. Según Juan. Allí estaba María Magdalena. Pues ya creo que con esto, otro día pues seguimos con esta otra pequeña historia. Y después, pues, otras cosas que hay para hablar. Es, como os digo, de dónde está misericordia, de dónde la sacamos nosotros. Y este es el parecido con Pablo, también otro parecido. ¿Es de dónde? Del misterio de la cruz. Cuando se pinta a Santo Domingo, ¿cómo se le pinta? ¿Cómo le pinta el Beato Angélico, por ejemplo? Al pie de la cruz. Allí es donde aprendió misericordia, no de los libros. Vamos a ver, que hombre, que es importante. Tenemos que estudiar los dominicos. Pero donde aprendió la misericordia, donde se aprende la misericordia, es ahí, al pie de la cruz. Y a Santo Domingo se le dibuja, se le pinta al pie de la cruz. Evidentemente eso es para todo cristiano, todo santo, ¿no? Pero ahí es donde aprendemos y donde aprendemos a ser misericordiosos. Bueno, como os digo, la próxima vez seguimos con María Magdalena y otras cosas, que es lo que es segunda parte, la oración, la intercesión. Domingo, que es otro de los temas importantes de la orden de predicadores, que es la oración, que es esencialmente la oración de los dominicos, no voy a decir esencialmente, porque tenemos un lema que dice... alabar y predicar, proclamar. Bien. O sea, la alabanza indiscutible. Luego la bendición, que podría estar conectado un poquito al ministerio de la intercesión. Ya está. Pero bueno, evidentemente es por la frase esa que Santo Domingo dice que le debían decir siempre cuando rezaba, como una especie de... ¿cómo se llama? De... mantra. ¿Qué será de los pecadores? O sea, intercediendo por los pecadores. ¿Qué significa todo esto, evidentemente? Luego, relacionado un poquito, pues la intercesión, las similitudes, la intercesión. Esto tengo hay una enseñanza que viene Maranata. Pero ahí solamente hablé de los tres grandes intercesores del Antiguo Testamento, que son Abraham, Moisés y Samuel. Hay otros. Especialmente
cielo y ahí. Luego de aquí a repetiros un poquito para entender este tipo de estilo, modo de oración que a nosotros parece un poquito trasnochado y difícil de aceptar. Entonces, Santo Domingo, una de las 9 modos de orar de Santo Domingo es el bien desnudo de aquí para arriba, ¿no? Y que se está dando disciplinas. Esto ya no lo afirmo nosotros. Pero hay que ver qué es lo que significa eso. Para nosotros ahora. Entonces os voy a dejar un poquito, no os lo voy a decir ahora. ¿Qué es lo que significa eso? Y está fundado espiritualísticamente. Evidentemente no el pegarse palos, disciplinarse como se hacía antiguamente. Pero eso es lo que en la Edad Media entendieron de ciertos pasajes de la Biblia en el que, no de esa manera, pero se está diciendo lo que Domingo entendía al hacer eso. Y toda la escritura de la Biblia. Pero no os lo voy a decir. No lo sé.